En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es miércoles 10 de abril del 2024 y estos son los temas del día. La inflación se aceleró en marzo, con lo que pone en duda futuros recortes a la tasa de interés. Inicia el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en el Senado por el tema migratorio. Se trata del primer impeachment de este tipo en casi 150 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En estos días hemos estado viendo pues dimes y diretes entre el presidente de México y los encargados de llevar la política exterior de Ecuador, al grado de que se dio el rompimiento de relaciones, algo de lo que ya platicamos aquí en Brújula. Pero lo que estamos viendo a lo largo del sexenio es una serie de desencuentros y de conflictos diplomáticos ya con muchos países, desde España, por esto de pedir que el gobierno ofreciera disculpas por la conquista, el habernos traído en un avión privado a Evo Morales de Bolivia, el pleito con Boric, que no quería el presidente López Obrador que se presentara en la Universidad de Guadalajara, con Perú, las declaraciones tan duras en contra del actual presidente Dina Boluarte y también la ayuda que le ha prestado el gobierno mexicano a Pedro Castillo, con Argentina y también el intercambio con el presidente Milei. Pues ya son varios conflictos diplomáticos los que estamos teniendo y que podrían hablar de que estamos ante una política exterior errática, a contentillo o acertada.
El análisis.
De esto me gustaría platicar y le agradezco a Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, columnista y catedrático de la UNAM, poder estar el día de hoy en este episodio de Brújula. Ricardo, ¿tú cómo estás viendo la política exterior del país ante todo esto que acabo de describir?
Bueno, lo que acaba de acontecer en Ecuador es prácticamente como el resumen de todos los vicios de la política exterior del López Obrador. Lo que subyace en el fondo de ese caso, y me refiero a ese caso, pero que es aplicable a casi todos los otros que tú mencionaste, es que él milita veladamente con fuerzas políticas en todos esos países. Aquí en México residen prácticamente toda la oposición ecuatoriana, incluyendo el expresidente Correa, y están activamente participando en los conflictos políticos de su país y reciben todo el apoyo del presidente López Obrador, de tal suerte que cuando gana un candidato presidencial en Ecuador que no es el de ni Correa ni López Obrador, pues López Obrador pone manos a la obra y empieza a provocar conflictos. No hay otra manera de entender por qué López Obrador, absolutamente sin sentido, hace comentarios planteando la ilegitimidad del actual presidente de Ecuador, pues simplemente porque le cae mal y porque le cae mal a sus aliados políticos, que son todos los correístas asilados en México.
Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube.
Y que viven, incluso hay que decirlo, del erario público mexicano. Entonces, el mismo caso sucedió en Perú con Pedro Castillo, que si tú te acuerdas, en algún momento López Obrador incluso mandó al secretario de la Hacienda de nosotros para asesorar al gobierno de Castillo de cómo manejar sus finanzas y cómo salir de una situación financiera compleja. Tú ya mencionaste el avión que se envió a Bolivia para sacar a Evo Morales. Yo te diría que en el caso de Argentina, por ejemplo, el fondo de su conflicto con Milei y los insumos insultos a Milei, entre otras cosas, viene del hecho de que Andrés Manuel ayudó a financiar la campaña de los peronistas contra Milei. E hizo lo mismo en Uruguay y seguramente en Colombia, cuando intervino en el proceso electoral colombiano apoyando a Petro en contra de sus contrincantes. Es decir, hay un sistema que tiene López Obrador donde finge que aplica la doctrina Estrada, es decir, el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países.
Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no.
Pero en realidad es un activista activísimo en la intervención en los asuntos internos de otros países. Y entonces un presidente que aplica la política exterior de que avienta la piedra y esconde la mano. Esto, sin embargo, es visto por todo el mundo. Si él cree que es un secreto y que lo está haciendo discretamente, pues se equivoca. Y entonces lo que ha generado es lo que tú señalaste. Yo diría no solamente como una política exterior errática, sino también es una política exterior que ha provocado el desprestigio de la diplomacia mexicana, por lo menos en América Latina. Porque nuestro país, Ana Paula, era un país y una diplomacia muy respetada, vista como una diplomacia que ayudaba a resolver los problemas de la región. Y ahora, con López Obrador, la gente está viendo México y su diplomacia como una diplomacia que genera problemas. Es decir, en vez de ser el componedor de problemas, México ya es parte del problema latinoamericano.
Sí, ayer en la mañanera el presidente reprochó la tibieza en la condena que hicieron el gobierno de Canadá y de Estados Unidos.
Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora.
Y en ese sentido, pues yo me preguntaría con qué cara les reclama eso López Obrador al primer ministro canadiense y al presidente Biden, si López Obrador ha sido pues el menos aliado estable, pues sobre todo con Biden, a quien no le reconoció su triunfo luego cuando ganó y a quien le ha regateado, por ejemplo, el apoyo cuando Estados Unidos lo requería para condenar las acciones de Rusia en la invasión de Ucrania ante la ONU o para condenar pues el ataque de Hamas en Israel. En fin, ¿con qué cara puede llevar a cabo esta condena?
Bueno, ninguna cara, obviamente, aunque debo decirte que acabo de ver que el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de emitir como una condena un poco más enérgica, probablemente tratando de complacer a López Obrador.
We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. The Ecuadorian government disregarded its obligations under international law as a host state to respect the inviolability of diplomatic missions and jeopardize the foundation of basic diplomatic norms and relationships.
Pero te diría más bien lo siguiente. López Obrador está haciendo una lectura equivocada de este asunto, del enojo internacional con las acciones del presidente de Ecuador y del gobierno de Ecuador. Porque en realidad los países no están expresando solidaridad con México. Expresan su indignación de que Ecuador invadió nuestra embajada, pero dirían lo mismo si Ecuador hubiera invadido la embajada de cualquier otro país, porque en realidad es un acto en defensa propia lo que están haciendo los países, porque ningún país quiere sentir que sus embajadas son vulnerables, que ese principio del respeto a la extraterritorialidad de las embajadas, pues es un principio que rige en todo el mundo. Ahora, al mismo tiempo, yo no escuché, por ejemplo, a López Obrador indignarse por Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco la semana pasada. Imagínate, Israel atacó una embajada en Damasco, mató a varios dirigentes iraníes que estaban ahí. Y más allá de lo que están haciendo los iraníes en Medio Oriente, el hecho es de que es una acción equivalente. Pues Israel ataca embajadas cuando quiere y el mundo de verdad no reacciona. Entonces, con este caso de Ecuador, que nadie le teme a Ecuador básicamente, todos están utilizando el caso nada más para refrendar que los países no están con la idea de dar pase a la invasión a sus legaciones internacionales, porque todos los países se protegen con eso. Hay disidentes venezolanos en este momento en la embajada de Argentina en Caracas, y entonces nadie quiere que Venezuela invada la embajada de Argentina para sacar a esos disidentes. Hay causas que tienen todos los países, la Unión Europea obviamente, que tiene gente refugiada en sus embajadas en todo Medio Oriente, incluso en África, y pues protegen a personas que son perseguidos políticos. Y aquí, en este caso de Ecuador, yo sé que hay una discusión acerca de si el refugiado en la embajada era un criminal del fuero común o si era un perseguido político, pero más allá de esa discusión está la discusión de la protección y la extraterritorialidad de las embajadas. Entonces, eso es lo que están defendiendo a todos los países. No están defendiendo a México, como lo alega López Obrador. Él dice que todo el mundo apoya a México.
Primero, agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional.
No nos están apoyando, no es cierto eso. Lo que están apoyando es la idea de que las embajadas son sagradas y que no deben ser invadidas si hay un conflicto militar o un conflicto de cualquier índole. Máxime en el caso de Ecuador, que todo el conflicto de la violencia que hay en Ecuador tiene un fundamento que han mencionado muchos, que es la intervención de los cárteles de nueva generación de Jalisco y el cártel de Sinaloa, y incluso la viuda del ex candidato presidencial asesinado recientemente le reclamó a López Obrador y dijo, pues tú estás apoyando al cártel que mató a mi marido.
Silencio, señor López Obrador, usted no tiene calidad moral para hablar de democracias de ningún otro país, cuando usted en su propio país se baja de sus autos del Estado y saluda con familiares de narcotraficantes. Eso es impresentable desde cualquier punto de vista.
Está muy enredado todo el incidente ecuatoriano, pero en el fondo refleja la política exterior en general de López Obrador.
Sí, y justo era eso lo que yo te quería preguntar, y cómo al final el presidente López Obrador siempre ha dicho que la mejor política exterior es la política interior.
Sostengo, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior, que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa.
Algo que enfrentamos como una amenaza muy importante en México es la presencia del crimen organizado, como lo enfrenta Ecuador. En lugar de que los dos países en este momento estén trabajando en conjunto para luchar contra estas organizaciones criminales, lo que está ocurriendo es que estamos peleándonos entre nosotros y el crimen organizado, pues ahora sí que libre para hacer y deshacer a sus anchas, ¿no?
Bueno, y no solamente eso, Ecuador en este momento está en un estado de excepción declarado oficialmente por el gobierno de Ecuador.
He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.
Precisamente por la presencia, la violencia y la capacidad de fuego de los cárteles del narcotráfico. Entonces, para Ecuador, sí es un tema prácticamente de sobrevivencia del Estado, yo te diría. O sea, está en un estado de guerra, es una crisis de seguridad nacional, y eso es lo que subyace en este momento lo que están abordando. Entonces, la actitud de México de pensar que es solamente una confrontación en torno a la soberanía nacional, pues yo creo que te dirían varios de Sudamérica que lo que López Obrador está pretendiendo con la retórica soberanista es ocultar los lazos y los vínculos de franjas del gobierno o del Estado mexicano con el narcotráfico en ese país y en el mismo Colombia y Venezuela. Entonces, es un problema extremadamente enredado con múltiples aristas y hay que hacer un análisis de todo eso para colocar cada una de las piezas en su lugar para ver, pues realmente no es quien tenga la razón, porque en última instancia probablemente nadie la tenga, pero sí ciertamente de qué lado están cayendo las piezas más pesadas. Y en este caso yo creo que México a la larga va a salir muy mal librado de este conflicto, aunque pues López Obrador se va en 5 o 6 meses y él se va a lavar las manos de este asunto y dejar a quien quede en la presidencia de la República para tratar de recomponer las cosas.
Muy acertado tu análisis, Ricardo Pasco. Te agradezco muchísimo esta plática y estos minutos aquí con nosotros para Brújula.
Con mucho gusto, Ana Paula. Un abrazo fuerte.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inflación. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, confirmó que la inflación general en marzo se aceleró a 4.42%, pese a estar por debajo de las expectativas del mercado, pues alimenta las especulaciones de que el Banco de México va a mantener sin cambios la tasa de interés en su próxima decisión de política monetaria. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 4.42% a tasa interanual, por encima del 4.40% que se registró en febrero. La inflación subyacente, que se considera un mejor parámetro para medir cómo avanzan los precios porque elimina los productos con alta volatilidad, bajó por 14th mes consecutivo a un 4.55%, con lo que registra su menor nivel desde mayo del 2021. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre el dato de inflación y las expectativas.
En marzo, la inflación se ubicó en México en una tasa anual de 4.42%, mostrando un ligero repunte respecto al 4.40% observado en febrero. Al interior, la buena noticia fue del subcomponente de mercancías, que mostró una inflación de 3.88% anual, la menor desde marzo del 2020. Al interior, las mercancías alimenticias siguieron desacelerándose con una inflación de 5.01% anual, la menor desde febrero del 2020, mientras que las mercancías no alimenticias registraron una inflación anual de 2.53%. Por el contrario, el sector servicios fue el de la mala noticia, pues mostró una aceleración a 0.69% en marzo de manera mensual, siendo la mayor tasa desde febrero del 2013. A tasa anual, los servicios mostraron una inflación de 5.37%, también acelerándose respecto al dato del mes anterior. Con todo esto, la inflación subyacente, que es la que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y el largo plazo, se ubicó en una tasa tasa anual de 4.55%, disminuyendo ya por 14 meses consecutivos y ubicándose en su menor nivel desde mayo del 2021. Entonces, los datos de la inflación fueron favorables. Todavía queda camino por recorrer, pero la inflación sigue desacelerándose, sobre todo el componente subyacente. Con esto, se espera que el Banco de México siga recortando su tasa de interés para cerrar este año probablemente con una tasa de referencia de 10.25% desde el 11% en el que se ubica actualmente.
El próximo anuncio de política monetaria del Banco de México está programado para el 9 de mayo. Ya entonces sabremos si decide este mantener la tasa en su actual nivel del 11%. 2. Impeachment. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se enfrenta a partir de hoy al juicio político en su contra, ahora en el Senado. Se trata del primer juicio de este tipo en casi 150 años. La Cámara de Representantes estará entregando hoy las acusaciones al Senado, casi dos meses después de que aprobaran llevar a juicio a Mayorkas. Los republicanos han investigado durante meses al secretario como parte de su objetivo de convertir a la migración y la seguridad fronteriza en temas claves para las próximas elecciones. Culpan a Mayorkas de la crisis que se vive en la frontera. Sostienen que el gobierno federal se ha deshecho de medidas implementadas en la presidencia de Trump que disuadían a los migrantes o que han implementado normas que los han alentado a irse a la frontera sur. Así lo dijo Mike Johnson, republicano, presidente de la Cámara de Representantes.
I don't believe there's ever been a cabinet secretary who was so blatantly, openly, willfully and without remorse did exactly the opposite of what the federal law requires.
Hay dos artículos específicos de juicio político. Uno que acusa a Mayorkas de violar leyes relacionadas con la migración y la seguridad fronteriza y un segundo que lo acusa de hacer declaraciones falsas mientras estaba bajo juramento ante el Congreso. ¿Pero qué sigue para Mayorkas? El Senado es el responsable de determinar si un funcionario en juicio político es declarado culpable y por lo tanto destituido. Para ello, para declararlo culpable, se requiere del voto de dos terceras partes, que es muy diferente a la mayoría simple que bastó para dar inicio a este proceso de juicio político en la Cámara de Representantes. Sin embargo, pues los demócratas son los que controlan el Senado, así que sería necesario que todos los republicanos y un número significativo de demócratas voten a favor de declarar culpable a Mayorkas, lo que es un escenario sumamente improbable. Mayorkas ha dicho que está dispuesto a defenderse en el Senado, aunque también está concentrado en estos momentos en su trabajo.
We have a broken immigration system that is the one single fact about which everyone agrees, and our administration is focused on solutions.
El tema migratorio juega un papel clave en la contienda electoral, algo que los republicanos saben y por ello buscan impulsarlo hacia la elección de noviembre próximo. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de David Bisbal. Tras lanzar Me Siento Vivo, su octavo álbum con el que celebra sus 20 años de carrera, el cantante español David Bisbal se unió con Carlos Rivera, con quien lanzará el tema Ahora, una balada que habla sobre el arrepentimiento, el perdón y la esperanza. Además, Bisbal prepara una serie de conciertos en México como parte de sus 20 años tour y reveló que Carlos Rivera lo va a acompañar el 9 de mayo en un concierto en el Auditorio Nacional. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.